A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 131 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Se cumplieron 3 años de la desaparición de Gisela Gutiérrez, la joven madre que salió el 19 de julio de 2015 de su domicilio en el barrio La Favorita y nunca regresó. Para exigir justicia, su familia, junto con organizaciones sociales, realizaron un festival en La Favorita. Durante esta actividad, Giramundo Televisión Comunitaria entrevistó a Ramona, madre de Gisela.
Bueno, buenos días. Soy la mamá de Gisela. Mi hija se cumplieron 3 años que está desaparecida. Todavía no tengo una respuesta de ella. El primer mes, que era esencial para buscarla, no se hizo la búsqueda como tenía que ser. Tuve que tener un abogado para sacar el caso de una fiscalía para pasarlo a otra. En la misma situación, nada más que luchando. Y que no quiero altos de expediente, quiero a mi hija. Es lo que necesito. Hay 3 hijos que la piden. Está agarrada por una red de trata. Me la mataron. ¿Qué hicieron con mi hija? No sé. ¿Qué hicieron con el embarazo que llevaba mi hija de 4 meses? No te puedo decir nada, no sé qué pasó. Son 2 seres humanos que se perdieron. No fue un perro. No porque yo sea de un barrio pobre, mi hija sea de un barrio pobre, tienen que dejarla en el olvido. Tienen que encontrarla. Al Estado le pido que consideren el caso de mi hija y que busquen. Que la justicia se acuerde que hay una Gisela, una Paola Gisela Gutiérrez, que se perdió hace 3 años y que todavía no me han dado una respuesta. ¿Qué pasó con mi hija? ¿Por qué mi hija en un segundo desapareció? No tengo todavía la respuesta necesaria, la que necesito yo como mamá. Pues lo vuelvo a repetir, hay 3 hijos que la esperan.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria en el canal 34 desde el departamento de Guaymallén. Ofelia Fernández, la joven de 18 años que realizó una intervención frente a diputados durante el debate en relación al aborto legal, seguro y gratuito, llegó a Mendoza para exponer sus ideas sobre la llamada revolución de las pibas. Y en su visita a los estudios de Radio La Mosquitera, Ofelia nos contó su experiencia.
Pero bueno, para comenzar, preguntarte también qué hechos fueron llevándote en tu vida y qué fuiste encontrando para empezar a deconstruirte, para empezar a preguntarte y a cuestionar ciertos roles que nos han asignado históricamente a las mujeres. Ajá. Y bueno, ¿cómo fue ese camino y cómo viene?
Un poco lo que a mí me pasó, y a muchas también, es que una no es que cuando se encuentra con el feminismo empieza a sufrir y a dejar de sufrir al mismo tiempo. Siempre sufrió, pero el sistema no solo se ocupa de hacerte sufrir, sino de que pienses que es tu culpa todo el tiempo y que estás sola. O sea, te tendés que bancar los mandatos, ataques e imposiciones que apareja este sistema patriarcal, y además te convencen de que sos la culpable, de que si te abusan es tu provocación, de que, o sea, si no conseguís trabajo es porque sos una inútil, si te va peor en algo es porque el hombre es mejor. O sea, todas esas cosas también están alrededor tuyo. O al menos las atomizás, pensás, bueno, este es mi problema personal con tal cosa o con tal otra, y de repente el feminismo lo que hace es decirte, no, no sos vos, ni es eso en particular, es todo y es a todas, y por igual, o sea, hay igualdad desde opresión hacia nosotras, nos atacan a todas por igual más o menos, bueno, mentira, igual, pero me parece que, o sea, a partir de ahí una despierta con ese feminismo. A mí me pasa en el primer Ni Una Menos, que era, o sea, estaban matando a mis amigas, o sea, lo iba sonriendo, pero por una cuestión de mucha angustia, y de repente te das cuenta de eso. Yo era, no personalmente, pero mis amigas eran muy cercanas a Lola Chomnales, que es un caso, un femicidio que sucede en ese año, de ese primer Ni Una Menos, y veía cómo los medios decían que la mina estaba yendo a pegar porro y que por eso la matan, y no lo justifican explícitamente, pero lo dicen en la misma oración. Y yo ahí, como que había cosas que empezaron a despertar, y cuando vi que éramos, o sea, cuando fui a la marcha y vi que éramos un montón y que estábamos juntas, fue como, no estoy loca ni es mi culpa. Y ahí empieza el proceso en el que te das cuenta de que te hicieron recordar todo de otra manera, que te hicieron, o sea, te hicieron sentir que era tu culpa algo que no lo era, y a partir de ahí, bueno, es un camino de ida. Lo que yo en 2015 creía que algunas cosas eran válidas y que otras tenía que cambiarlas, hoy todo lo válido también es foco de cuestionamientos. Y eso para mí, si bien es incómodo, es lo que más me entusiasma, que me incomode esta vida, porque quiénes gobiernan, quiénes tienen el poder, mis enemigos. Entonces, estar incómodo es lo mejor que te puede pasar, darte cuenta de que hay otra realidad que es posible y que esta no es tuya y que no la vas a aceptar.
En ese camino de ida, digo, se van entrecruzando las generaciones y empezamos a hablar felizmente de la revolución de las pibas, de la revolución de las hijas. ¿Qué pasó en esta generación que no le pasó a otras? ¿O qué sí le pasó a otras y no le pasó a esta para que se empiece a dar esa revolución?
A mí lo que me parece es que tiene que ver con que no es que es nuevo lo que nosotras pensamos, o no es que hay una carga teórica diferente, porque hay mujeres que hace años, desde como que medio de toda, en toda la historia hubo mujeres que se cuestionaron su opresión y denunciaron sus privilegios y demás, pero esa teoría, ese discurso y ese pensar se volvió masivo y nos trajo a nosotras, a esta generación, la oportunidad de no solo pensarlo, sino empezar a vivir de otra manera. Yo creo que esa es la diferencia y ahí está la potencia, en que quizás hay un montón de mujeres con muchísima trayectoria y muchísima carga teórica y demás, pero que no tuvieron a su alcance empezar a construir otro tipo de relaciones, que de repente están sentadas y se dan cuenta, bueno, mi familia tiene una estructura patriarcal, o cualquiera sea el despertar que se les presenta, aunque esté contrapuesto a esa carga teórica, porque así fueron criadas, crecieron y también autocriadas, como cuando vos vas forjando tu propia identidad, te crías, o sea, creces con esos preceptos y quedan, y los puedes cuestionar, pero quedan, hay algo esencial que no se mueve. Y nosotras tuvimos la oportunidad de, al calor de este Ni Una Menos y de este feminismo, empezar a vivir de otra manera, llevarnos de otra manera, entender distinto, o sea, no competir con las otras mujeres, no vivir en función de los hombres, no tener, o sea, cuestionar las relaciones abusivas, violentas, o sea, todas esas cosas están dejando de pasar en mi generación. Y me parece que tiene que ver con eso, con que a partir de ese cuestionamiento que muchas y hace años lo dan, nosotras tuvimos la oportunidad de vivir de otra manera.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Visítanos en www.comecuco.org.
www.comecuco.org.
La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En el marco de una medida nacional contra las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri sobre el sector de la agricultura familiar y de la economía social, organizaciones campesinas se manifestaron en nuestra provincia para repudiar la quita del monotributo social agropecuario, entre otras medidas de recorte y desmantelamiento del Estado. Radio Sin Dueño entrevistó a Ángel Yugra, miembro de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, quienes se manifestaron en Tunuyán por este motivo.
Esta medida que estamos haciendo, estamos haciendo en el marco de la Jornada Nacional de Lucha Campesina. Nos hemos juntado no solamente a la UST, sino también otras organizaciones del campo. Está la gente del MTE, está la gente de la UTT, de la Plata, también la gente de la CT, la PREPO. Hay muchísimas organizaciones, hasta sindicatos también, que están hoy manifestándose en contra de esta medida, de la quita del monotributo social agropecuario, y también la cuestión del ajuste a la agricultura familiar y a pedir más políticas públicas para el sector. A nivel provincial, se está pidiendo que el Cornejo nos pueda dar una mesa de diálogo para poder empezar a plantear estas problemáticas, ¿no? Nos hemos afectado por esta medida, que es la baja del monotributo social agropecuario, que ahí va a llegar hasta fin de año, después se acaba ese monotributo. Este monotributo social agropecuario lo que permitía en alguna medida era poder blanquear el trabajo de un sector, ¿no? De todos los productores informales, de alguna manera. Podía llegar a tener una obra social, aportes jubilatorios, y de alguna manera les entregaba una cierta formalidad. Es muy preocupante la situación, porque no solamente se trata de restarle derechos a una clase, que es la clase trabajadora. Esto, imagínate que es una medida de gobierno específicamente para ahorrar plata, dicen ellos. Estamos hablando de un ahorro de 13 millones a nivel nacional con esta quita de este derecho. Es un ataque directamente de clase, atacar a la clase más baja, a la clase que no tiene la misma herramienta de defensa que tiene estos grandes empresarios, estos grandes monopolios. Es un poco la línea que viene siguiendo este gobierno de derecha y que en definitiva nos está afectando a toda la comunidad.
Bueno, Ángel, ¿cómo está afectando esta evidente crisis por la cual está atravesando nuestro país al sector de la agricultura familiar, a los pequeños productores, a la gente que vive, digamos, de su trabajo en el campo?
Principalmente, o sea, la cuestión de las políticas específicas para el sector tiene que ver también con el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. Es, de alguna manera, volverlos a la clandestinidad, que vuelvan a la invisibilización, de alguna manera. Las condiciones del trabajo rural son más dañinas para el cuerpo, y si no tienen jubilación, esas personas terminan trabajando hasta que terminan muy enfermos. No, claro. Tienen tampoco obra social, no está la posibilidad de tener una obra social. En la cuestión de la agricultura familiar, la Secretaría de Agricultura Familiar, ahora la misma secretaría ya no es más secretaría, es subsecretaría de Agricultura Familiar, de que la bajan de categoría, le quitan turno también, despiden un montón de gente. También está afectado el INTA, que también ha tenido una quita también de muchísimos programas que habían específicos para los productores pequeños, y bueno, y también de muchos despidos. Hay específicamente lo que quieren hacer este gobierno es ahorrar, pero ahorrar ajustando a los que menos tienen.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato. En la provincia de Mendoza, muchos usuarios y usuarias del servicio de gas denunciaron el envío de facturas de la empresa Ecogas basadas en estimaciones de consumo y no en consumo real. Ante esto, el diputado provincial Mario Vadillo está recibiendo a las y los consumidores para realizar las denuncias y brindar información. Radio Comunitaria Cuyum entrevistó al diputado para conocer los peligros de esta práctica.
Hemos visto que no solamente hay aumentos, sino que la compañía, para suerte de ellos, se está llevando puesto también a todos los usuarios con estimados, que se llama. ¿Y a qué me refiero con estimados? Ecogas, en vez de irte a medir a tu domicilio, agarra de la comodidad de una silla ahí en Córdoba, ha puesto los números alegremente que mucha de la factura ha venido mucho más caro de lo que realmente han consumido. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a hacer reclamos colectivos, reclamos por cada usuario, porque han encontrado que han estado haciendo ahorros, se han estado, como quien dice, pelando de frío, y a la hora de que le llegó la factura, en vez de darle menos, le llegó muchísimo más, incluso mayor a los promedios históricos que venía consumiendo. Entonces, y la verdad que estamos todos muy enojados, ¿no? Porque estos aumentos que ya son ilegales, porque a Mendoza le están haciendo aumentos como si fuera de la provincia de Buenos Aires, es decir, que estamos todos mal categorizados. La verdad que lo que está acá mal es que hay una estafa. Ecogas es una concesionaria de un servicio público domiciliario monopólico. Entonces, imagínate que te hace esto. Y nadie hace nada, porque Nargaz hoy no hace nada. Y acá debería haber ya un delito penal. Es decir, ya se tendría que estar investigando, porque cobrar de más ex profeso, sabiéndolo, es realmente una delincuencia. Porque acordate que ponen a mucha familia en el borde de pagar o de comer o no comer. Mucha gente prefiere no comer y pagar el gas. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Porque el robo de guante blanco es el robo peor, ¿no? Porque es el robo de la corrupción. Es el que nos saca a todos algo que no sabemos. Se saca la cama del hospital, se saca el policía de tu barrio, se saca la maestra que no gana bien. Es decir, todo esto es la corrupción. Y sin duda, estos servicios públicos, cuando le roban a la gente, es un acto de corrupción. Le recordamos a todos que la factura donde se tiene que ver esto es en un cuadradito que está a la izquierda, en la parte superior, que dice consumo y mediciones. Ahí debe ver que puede decir consumo real, que quiere decir que lo fueron a medir, o decir consumo estimado. Si dice consumo estimado, ahí no lo fueron a medir. Esa factura es nula, porque ellos no pueden no ir a medir cada gabinete, salvo por fuerza mayor, pero como podemos decir, un barrio entero no es fuerza mayor. La fuerza mayor es una casa que tenga un gabinete con un candado, no todo un barrio. Así que todos los que dice estimado están en condiciones de reclamar esa factura como nula. Así que nosotros calculamos que en esto lo que hay que hacer es llevar una foto del pedidor y decir que se la refacturen ahí mismo.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
En Las Vegas, Potrerillos, la Escuela Cristóbal Colón tiene inconvenientes con un monto de dinero donado que la Dirección General de Escuelas no devuelve a la comunidad para mejorar dicho espacio institucional. Radio Comunitaria La Leñera nos cuenta la noticia con un texto escrito por un vecino de Potrerillos, Jorge Piazza, y una entrevista a Corina Cabeza, y también integrante de la comunidad.
La Escuela Cristóbal Colón de Las Vegas, Potrerillos, tiene muchas necesidades que el Estado parece desconocer, pero tiene padres que hacen la diferencia. El 4 de agosto de 2017, una madre consiguió una donación de 130.000 pesos, otorgada por un gremio de Buenos Aires. El destino final era la restauración del playón de cemento que funciona como patio y cancha para todo tipo de actividades deportivas. Consultado el señor Miguel Ángel Gil, delegado regional de la Dirección Nacional de Escuelas de la provincia de Mendoza, sobre qué hacer con la transferencia, dijo que debía ser dirigida a la cuenta de la escuela, que no iba a existir ningún inconveniente, siendo que ese dinero fue donado a la asociación cooperadora. De aquel momento al presente pasó de todo, menos disponer de una plata que ya sufrió una tremenda devaluación. La plata nunca pudo ser retirada del banco pese a lo dicho por el señor Gil. El funcionario en cuestión eludió durante casi un año toda comunicación y promete a través de terceros todo se va a solucionar. Sin embargo, nada sucede. Hasta aquí la torpeza pudo ser una explicación. Buscando una solución al problema, los padres decidimos utilizar el dinero para adquirir juegos de jardín, otra falencia de la escuela. Visto esto como solución, ya que se podía gestionar la factura requerida para extraer el dinero. El funcionario negó esta posibilidad por sostener que el donante había realizado la donación con un fin y ese no podía ser modificado, motivo por el cual la madre que consiguió la donación gestionó también el documento por parte del gremio que autoriza el uso de la donación para el nuevo fin. Y pese que quien dona el dinero autoriza el destino del mismo, y pese a que los padres estamos de acuerdo con el uso del dinero y pese a todo, el funcionario sigue trabando el retiro del dinero, siempre dando la espalda porque ni el teléfono atiende. Vamos para un año y lo que se podía hacer con ese dinero ya no se puede. Un hermoso ejemplo de cómo un funcionario funciona mal, entorpeciendo el esfuerzo de otros.
Lo tanto es que nosotros pusimos ese dinero en la cuenta de la escuela, porque cuando nos llega ese dinero, sabemos que ahora no podemos agregarlo en la cuenta personal de alguno de nosotros, pues para ahí se nos arma lío. Entonces, ¿qué hicimos? Una de las mamás se dirige a la dirección de la escuela, y en ese momento la directora era Marisa Giaca, y le pregunta a Marisa qué tenía que hacer con el dinero, cómo era el proceder. Entonces le dice a Marisa, mira, hagamos una cosa, llamemos al abogado de la Dirección General de Escuela para que él nos informe qué es lo que se hace con el dinero. Así lo hacen, llaman, mientras Marisa hablaba, Vanessa escuchaba, ¿no? Porque estaba ahí al lado. Y el abogado tenía al lado a este, contame, delegado regional, Miguel Ángel Gil, y bueno, me dijeron que ellos me dijeron que no había problema que lo pusiéramos en la cuenta de la escuela. Así fue, todo muy clarito, ni una duda de nada, o sea, ha sido todo tan transparente, tan clarito, que bueno, es lo que nos enoja, lo que nos desmotiva, sí. ¿No?
Como hasta la hora de querer sacar la plata, que ahí empezaron todas las dificultades, digamos.
De ahí empezaron todas las dificultades. Lo primero que nos dijeron era que lo teníamos que hacer contra factura. Bueno, fue un detalle y que no nos informaron, ¿no? A la hora de decirnos que pusiéramos la plata en la cuenta de la escuela. Era un detallito que estaba bueno que nos lo comentaran, ¿no? Uh-huh. No nos lo comentaron, así que nosotros ahí nos empezamos a movilizar a ver cómo hacíamos, porque lógicamente que si ya te debe pagar el IVA y todo eso, ya son otros montos, ¿no? Pero bueno, todas trabas, ha sido así desde el principio. Bueno, ahora nosotros queríamos tener los juegos en la escuela para el Día del Niño y la Niña, bueno, va a ser imposible. Y bueno, le hemos dejado en el teléfono al señor Miguel Ángel Gil, le hemos dejado montones de mensajes, montones de audio. Los ve y los escucha y no nos contesta. Incluso este señor le dijo a la directora de la escuela que si llegábamos a poder sacar el dinero, que nos olvidáramos que nos iba a ayudar para hacer el plan deportivo. Es que esa plata de los niños y las niñas de la escuela, esa es la parte que no entienden.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, FM 97.9, desde Potrerillos. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea: comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.